desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
El domingo es el día más lindo de la semana, es el último domingo del mes de mayo. Quiero apelar a la buena química, a la amistad, el cariño que nos tienen nuestros seguidores. A los que nos escuchan por medio de Radio Bautista, nos ven por medio de Facebook y también por YouTube. Decirles que necesitamos, precisamos de sus oraciones como iglesia, porque el día martes de esta semana que entra, comienza en el sector donde nosotros vivimos, en la región donde estamos, que es el Golfo de México, el sur del estado de Texas, el noroeste del estado de Tamaulipas o de la República Mexicana. Comienza la época de huracanes. Estamos acostumbrados, somos un corredor, somos un pasillo de ciclones, de huracanes, de tormentas tropicales, de depresiones tropicales. Hemos experimentado huracanes de magnitud 1, 2, hasta 3. La infraestructura de nuestra región no está preparada para aguantar un huracán etapa o calidad o tipo 2. Entra un huracán 2 acá y esto queda totalmente arrasado. Entendemos que Dios es el soberano y que Dios es el único que sabrá. No pedimos que se vaya a otro lugar a hacer destrozos. No pedimos de que se quede abajo o arriba en donde puede hacer daño. Simple y sencillamente oramos para que esta temporada de huracanes no hayan víctimas, no hayan personas que tengan que morir sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Lo material, entendemos, lo podemos recuperar, cuesta, pero no la vida. Y sobre todo una vida que se iría de este mundo sin el Evangelio, sin Cristo en su corazón. Así que, por favor, a todos los amigos, hermana Carmen, si me está viendo, si me está escuchando en su casa, hemos mencionado su nombre, estamos contentos de que ya está usted ahí en su casita, acaba de celebrar su cumpleaños y oramos por todos los hermanos y por todas las necesidades que tiene nuestra iglesia. Este domingo yo continúo con la serie de 3 sermones que le he titulado Emigraron y Triunfaron. Esta mañana es el segundo sermón y le voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a buscar en el libro de Esther. Para que usted se pueda ubicar, váyase al libro de los Salmos. Y antes del libro de los Salmos, ahí vamos a encontrar nosotros al libro de Job. Antes del libro de Job vamos a encontrar entonces aquellos 3 libros seguiditos que son Esdras, Nehemías, Esther. En Esther capítulo 2, versículos 1 al 9, en Esther capítulo 2, Esther, chapter 2, verse 1 through the 9. Si usted se va al libro de los Salmos, para atrás, de reversa va a encontrar Job. Antes del libro de Job está el libro de Esther. Capítulo 2, Emigraron y Triunfaron, la parte 2. Voy a dar lectura del 1 al versículo 8 y voy a hacer hincapié en algunas expresiones que son verdaderamente interesantes y que llaman y cautivan, ¿no? Llaman la atención. Capítulo 2, versículos 1 al 9. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella, su exesposa. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes, chulas, bonitas, de buen parecer. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que le den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Pues había en Susa, residencia real, un varón judío. Aquí ya empieza la intervención divina. Había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, imagínense, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados o que emigraron con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado Mardoqueo a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era de desventajas, huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer, virtudes. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Todos en el 9, qué lindo. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. No cabe la menor duda, Señor, que cuando nosotros tenemos tu palabra en nuestras manos, después de haberla leído, no nos hace otra cosa en nuestra mente más que llevarnos a aquel pasaje que dice que todo obra para bien. Esto es aquellos que te aman, conforme a aquellos que en realidad han sido llamados para un propósito en particular. Mi Dios, tenemos tu palabra. Y en el corazón la gana de aprender. Queremos sacar cualquier pensamiento, cualquier basura, cualquier escoria, cualquier insulto, cualquier improperio, cualquier atropello que nos hayan dicho y que nos hayan hecho en realidad entristecernos, o que nos humillaron por las cosas que nos dijeron. Gracias por haber salido de donde salimos y gracias por tenernos a donde estamos. Háblanos al corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Pueden tomar asiento. Domingo de la semana pasada comenzamos esta serie de sermones. La mayoría de las personas que vemos fotos como estas, o que vemos, por ejemplo, documentales o noticias como estas en donde se ve, por ejemplo, la cantidad de cientos de miles de migrantes que vienen en la bestia, en el tren, en las líneas del tren, caminando, cruzando el río. La mayoría de las personas en su mente tienen, ahí vienen estos que vienen a quitarnos los trabajos. Ahí vienen estos que vienen a quedarse con nuestros impuestos. Ahí vienen estos que van a ser una carga del gobierno. Ahí vienen estos que nos van a aterrorizar. Y mire, hasta cierto punto, digo cierto punto, tienen razón por el comportamiento de un muy reducido grupo de personas que tienen en su ADN cultural, emocional, social, cultural y académico, de ser violentos, de ser personas con problemas, ¿verdad?, de carácter y con antecedentes penales y policíacos allá, y vienen a su mismo ritmo de vida, porque no ha terminado el ciclo que les corresponde a ellos si quisieran cerrar. Pero probablemente ahí vendrán un montón de malandros, ¿no? Probablemente ahí viene gente que se aprovechan con la turba y se meten en el grupo, pero pienso en los jóvenes o pienso en los niños que vienen en los brazos de estos padres migrantes, que estos podrían ser los futuros, o si no, ¿por qué no decir los próximos líderes o los científicos o las personas que estarán al frente de una escuela, de alguna comisión de gobierno, algún puesto en el Estado? ¿Serán los médicos? ¿Serán los abogados? No lo sé. Muchas veces nosotros no sabemos esto. Y por eso es que he tomado los casos anteriores, como el caso de Abraham, que era un inconverso, que era un idólatra. no era judío, no era hebreo, no pertenecía a la familia de Dios, pero terminó siendo amigo de Dios y formó parte de ser el padre de la fe, un extranjero, un emigrante. Usamos el ejemplo de él y usamos también el ejemplo de José. Los dos emigraron en una forma totalmente distinta. El primero emigró porque Dios le dijo que saliera de Ur de los Caldeos a la tierra que le iba a decir. Y José, pues, la circunstancia que ya conocemos nosotros, cuando fueron llevados, pues, a Egipto. Ok. Llevado por causas, situaciones que nos tenían que haberse dado, pernos, encontronazos a nivel familiar, la envidia, y lo mismo, ¿no? La misma historia. 8:28 de Romanos, y todo era para bien, y 50:22 de Génesis, ¿verdad? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien. Muy bien. Estos fueron nuestros primeros personajes de la semana pasada. Pero yo digo, ¿será que es suficiente con dos sermones y con esto? Y me di cuenta que no. No que ustedes no entiendan el mensaje con uno, porque yo creo que pude haber dicho, con esto me quedo y solamente hago mención un poquito superficial de Esther y del personaje, de los personajes de más adelante. Pero no, digo, probablemente puedan servirnos más y es como para poner una cuña más y afianzar más la idea. La mayoría de los que estamos acá somos nosotros descendientes de personas que no nacieron bajo este cielo, la mayoría. Otros pues tienen la dicha de que nacieron acá, o sus padres también nacieron acá, y si nos remontamos, pues probablemente a los abuelos o a los bisabuelos, probablemente vienen de otro lugar. Hoy miraremos en esta semana la historia de una persona que en realidad fue llevada. ¿Y qué culpa tenía ella de que su papá se muriera? ¿Qué culpa tenía ella de que ella formara parte del grupo de los cautivos? ¿Qué culpa tenía ella de que terminara viviendo una vida como estaba? Pero bueno, permítame un segundo. Ahora viene la historia. Ahora ahí es donde viene Dios y es donde toma la vida de X persona. Yo pienso con todo el corazón, lo afirmo, que si Dios fue capaz de hacer esto en casos extremos, como en la vida de Abraham, como en la vida de José, y ahora como en la vida de Esther, yo estoy seguro que también Dios puede hacerlo con nosotros. Mire, el éxito no está peleado con nadie, solamente con el que no lo cree, solamente con el que no lo entiende y solamente con el que no lo puede palpar. Ayer había una frase que se conoce mucho en Latinoamérica, pero uno de los disertantes dijo, algunos de nosotros somos como las macetas, dice. Solamente nos cambian de puesto y seguimos siendo macetas. No pasamos del pasillo. El pasillo por acá, la maceta por allá, y te están echando agua y agua y agua, y no pasas del pasillo. Y así lo peor de todo esto es que nos convertimos en adultos y vamos transmitiendo ese mismo gen, y vamos transmitiendo ese mismo ADN a nuestros hijos, a convertirnos en garrapatas, en aquellas personas que absorbemos, que succionamos toda la ayuda social. Hemos vivido toda la vida de estampillas, hemos vivido del welfare, hemos vivido de housing, y esa misma idea se la empezamos a transmitir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Una vida fácil. Y cuando en realidad Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros podamos trascender y que podamos, en vez de mezclarnos con la gente, que nosotros podamos trascender, que nosotros podamos sobresalir. Hermano, John Maxwell, en uno de sus libros, dice que nosotros debemos de ser aquellas águilas que estamos en un gallinero, o estamos con un montón de patos, o con un montón de gansos, pero las águilas somos nosotros. Nosotros tenemos que sobresalir, somos embajadores de Cristo, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, somos los hijos de Dios. Somos un real sacerdocio, somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vamos a ver la vida de esta mujer. Mire lo que hizo, emigró, no por su gusto. Emigró, no por sus propios medios. Ella fue llevada. En el capítulo 2, versículo 5 al 9, Aquí está la historia. Yo tuve que leer el relato desde el 1 al 4 para que pudiéramos entender nosotros el contexto histórico. Había un rey, el rey Asuero, y este rey un día hizo una reunión a los 257 gobernadores de la provincia, y estando por ahí a hacer un banquete, entonces apareció que, pues dice, quiero presentarles a mi esposa. Quiero que estos hombres sepan que estoy casado con la mujer más hermosa. Y mandaron a traer a la reina Vashti, y la reina se puso sus moños y no salió. Y lo peor de todo esto es que se rebeló ante el rey y dijo, no voy. Eso no le pareció bien ni al rey, ni tampoco al séquito, y tampoco le pareció a los gobernadores que llegaron, porque le dijo, rey, esto no es permitido, porque también nuestras mujeres se nos van a rebelar. Y eso no le gustó, y dijo, ¿sabes qué, mamita linda? Agarra tus chanclas y todas tus cosas, y bye, 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 Balboni. Dejó de ser reina. En ese paréntesis, la gente que estaba cerca del rey le dice, mire, rey, usted no puede quedarse sin mujer. No, yo sé, le dijo, pero ¿y cómo tenemos que hacer? Hay que reunir, dijo, a todas las doncellas de la provincia y que vengan todas las doncellas vírgenes y que entren en un periodo, ahí sí que de confinamiento, en un periodo de enclaustramiento, en un periodo de lo que hemos vivido nosotros como pandemia, un año en donde a ellas se les daba todo el cuidado. Ya llegaremos ahí. Pero entre ellas, mire cómo son las cosas, ¿verdad? Cuando Dios está en todo, when God is in it, cuando Dios está en todo. Por eso decíamos la semana pasada, mire, no me venga con excusas, el que es gallo en cualquier gallinero canta, el que es perico en cualquier lugar es verde, no me ande con excusas, que aquí no puedo, que aquí no hay, que si a mí me hubieran dado esto, que si yo tuviera, no, esa es, le llaman en psicología, en término inglés, the limp of the loser, el renqueo del perdedor. Vas toda la vida a justificarte tu incompetencia con algo. El síndrome de Adán y Eva. Eva, ¿por qué comiste? Porque la serpiente me dio. Y Adán, ¿por qué comiste? Porque la mujer que me diste me lo. Total, que toda la vida nunca asumimos responsabilidad. Capítulo 2, versículos 5 al 9. Miren qué interesante. Había en Susa, residencia real, un varón judío. Esto significaba que era un hombre que respetaba a Dios y temía a Dios, cuyo nombre era Mardoqueo, imagínense cualquier cosa, ¿no? Hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. ¡Casi nada! El cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos, o sea, migrantes, que fueron llevados a Jeconía, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 586 a.C. Y habido este señor, había criado a Adasa. Esto es para aquellos que dicen, no, que se murió mi hermano, ¿y qué cree? Hoy estoy manteniendo a la hija de él. Usted no sabe si esa hija de él lo va a mantener a usted después. Usted no sabe si ese sobrino a quien usted está ayudando. Usted no sabe si esa sobrina a quien usted le está pagando la colegiatura, no es que usted esté engordando un cochinito para que después usted se coma los chicharrones, ¿no? Sino que usted no sabe, recuerde que el que dé un vaso de agua fría a uno de estos pequeños nunca perderá la recompensa. Usted no dijo nada, bueno, se murió mi hermano, me traigo a mi sobrina, y ni modo, ¿cómo la voy a dejar aquí? Y dice, es decir, a Esther, hija de su tío, porque era huérfana, uy. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues, esto es lo lindo, el tiempo, ¿verdad? Que cuando se divulgó el mandamiento, el decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada de Hegai a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella, oiga esto, Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. La mujer puede triunfar si se lo propone. La mujer puede alcanzar lo que quiera si se lo propone. El triunfo no tiene género, no es para el hombre solamente, no es para la mujer exclusivamente, no es para el rico, no es para, para el científico, no es para el que tiene un coeficiente intelectual arriba de 200, no. O sea, el éxito puede llegar en la vida del que se lo propone y el que le pone cuidado y entereza y delicadeza. Muchas lo han logrado. Yo disfruto mucho, tal vez una de las cosas que yo puedo llegar a criticar es en algunas de las grandes líderes mundiales, es la tendencia que hay hacia la política de izquierda. Probablemente lo único que yo tendría que criticar, ¿verdad? Pero es admirable que hayan llegado hasta donde están, que es la CEO, que es la rectora, que es la alcaldesa, que es la gobernadora, que es la señora presidente, que es la reina. Qué bueno, pues, qué bueno. No se trata de solamente homologar el éxito con el género masculino. Pero habían unas desventajas, como la desventaja que tiene el hombre y que tiene la mujer. Las desventajas o posibles desventajas que tenía esta mujer era que venía de una cuna humilde. Tal vez nosotros venimos de un rancho, tal vez venimos de un ejido, tal vez venimos nosotros de un poblado, tal vez venimos nosotros de un cantón, como se le llaman por allá, tal vez venimos nosotros de una invasión, esas famosas invasiones que se dan muchas veces en Centroamérica, en poblaciones en el Caribe, en Sudamérica, donde vienen y empiezan a convertirse en las famosas villas. Empiezan grupos a hacer sus casitas de cartón, de lámina, y ahí poco a poco ahí se van quedando y se van quedando. Ahí la casa es de cartón y de lámina, pero tienen antena parabólica. La casa es de cartón y de lámina, pero tienen cable, ¿verdad? Y todos tienen celular. ¿Vale? Entonces, y ahí se van quedando y se van quedando. Probablemente uno dice, mire, de aquí no voy a salir, aquí me voy a quedar, aquí nací, aquí me crié, y aquí voy a morir, en el barrio, aquí voy a morir. Mire, es una forma de pensar bastante anacrónica, ¿verdad? Pero además de venir de una cuna humilde, era huérfana, imagínese usted. Ya no tengo a mi papá. O sea, ya me voy a criar solamente con mi mamá. Aquí en mi casa ya no va a estar la figura paterna. En mi casa ya no va a estar la figura masculina. Ya no voy a tener yo la protección de mi papá. Además de esto, si usted le une la situación huérfana y extranjera, dos factores que son el detonante para que usted se convierta en una estadística. Ya no más. De aquí no voy a salir. ¿De aquí qué voy a hacer? Una muchachita que voy a andar de brazo en brazo, una jovencita que voy a andar de cama en cama, una muchachita que voy a tener 3 hijos con 3 padres diferentes. El ritmo, ¿no? Esa es la inercia, ese es el efecto dominó, eso es lo que se da pues en este tipo de situaciones. Tenía virtudes, era bonita, era de buen parecer, y una de las mejores cosas, era virgen, y se la llevaron. Se la llevaron al palacio y tuvo que pasar más de un año confinada, en cuarentena. Y le dijeron, vamos a ver, mamita, aquí está el rastrillo para que te quites estas cosas de aquí, ¿verdad? Estos matochos de aquí. Te vas a rasurar las patas también, ¿verdad? Y te vas a depilar, y te vas a bañar, y te vamos a dar perfumes, y te vamos a dar aceites, y te vamos a dar tus peinadoras. Y pasó por un año. En cuarentena, un año, en las estrictas normas de cuidado, oiga esto, un año lo que ustedes han pasado en sus casas sin salir, y nomás sale de ahí de la cuarentena para estar en el palacio. Capítulo 2, versículo 15. Mire esto, qué interesante. Y lo que pasa es esto, que no era ella la única doncella, sino que habían varios. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Oiga esto. Y ganaba Esther el favor de ¿cuántos? Fíjese. Extranjera, huérfana, emigrante. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tefet, en el año séptimo de su reinado. Y aquí está lo lindo, when God is in it, cuando Dios está ahí. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza. Y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Esther se sometió a la norma más estricta de aislamiento, los que conocemos lo que es cuarentena, no salir. Esther se sometió a la norma más estricta de aislamiento, los que conocemos lo que es estar confinados. Tuvo que pasar un año hasta que la trajeron delante del rey. Ahora esa jovencita extranjera, ahora esa jovencita que se sometió a esas normas estrictas de aislamiento, ahora esa jovencita huérfana, guapa, chula, virgen, fue la mejor de todas y se convierte en reina. Halló ella, oiga esto, interesante otra versión. Halló ella ante el rey más gracia y favor que ninguna otra doncella. Do you get it? ¿Se da cuenta? Que no importa de dónde venga, if God is in it. Entonces la clave de esto no es ser virgen, es un factor. La clave de esto no es ser bonita, es un factor. La clave de esto no es ser pasar un año de confinamiento, es un factor. La clave de esto es que Dios estaba con ella. Te vas a Rusia, te vas a Australia, te vas a donde quiera ir. Si Dios está contigo, recuerda las palabras de la Escritura. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El otro pasaje. Todos merecen, mire, estoy a 9 minutos de terminar, y yo tendría material para poder seguir hablando, y en vez de hacer 3 sermones hubiéramos hecho 9. Pero no, porque entiendo que ustedes ya comprendieron. Pero bueno, vamos a ver a otros que emigraron y triunfaron. Sus nombres son Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora le voy a decir dónde para encontrar más fácilmente. Si Esther estaba antes del libro de los Salmos, ahora Daniel está después del libro de los Salmos. Después del libro de los Salmos está Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, y después de esto está el libro de Daniel. En Daniel capítulo 3, versículo 1 al 8. Los amigos de Daniel, recuerda que eran 4 que llegaron allá con Aspenaz, el eunuco. Uno era Daniel, los otros eran estos niños llamados Sadrach, Mesach y Abednego. En el capítulo 3, versículo 1 al 8, lo voy a leer. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó al campo de Dura en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas y magistrados y capitanes, oidores de los soneros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Ojo con esto, y cualquiera. Aquí ya va directa la flecha al pecho, dirigido. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron, siempre los malintencionados, vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Versículo 8 termina con esto: vinieron y acusaron maliciosamente a Sadrac, Mesac y Abednego. Estos niños, estos jóvenes, dame la figura, Conrado, tenían muy pocas, si no es que escasas o reducidas probabilidades de ser alguien en la vida. Había una profecía, había un castigo que Dios había impuesto por 70 años. Ser esclavos en Babilonia, bajo el yugo, bajo la bota, bajo la dirección de Nabucodonosor. Tenían escasas, muy reducidas, cero probabilidades. No digo de triunfar, no, de ser alguien en la vida. Salieron de su pueblo obligados. Fueron como esclavos traídos cautivos. Se les cambia el nombre, no se llamaban así. Se les cambia su identidad, se les cambia su alimento. Inclusive les dijeron: aquí no más the name of Jesus. Aquí no más el nombre de Jehová. Aquí no más, aquí a la oficina no entras Biblia. Aquí al taller no oras. Aquí no me hablas de tu iglesia y aquí no hablas de tu religión, ¿ok? Cosa que pasan en el distrito escolar, cosa que pasan en oficinas de gobierno, cosa que pasan en algún taller, cosa que pasan en alguna industria, en alguna fábrica. Se les impone una dieta alimenticia totalmente y diametralmente opuesta a la acostumbrada. Mire esto, espéreme, por favor, es que dan ganas de abrir la Biblia hoy. Estoy hablando de cero probabilidades de ser alguien. Dame la primera cita. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara. Vaya pues, compara. Mire, así bien bonito, hombre. Hay gente que le encanta hablar mal de otro pastor, de otra iglesia. Mire, ¿sabe? Dicen que las comparaciones son burdas. A mí me encanta que me comparen. Pongámonos al lado, pues, a ver a dónde llega, pues, vaya. Te ruego que haga la prueba con tus siervos por 10 días y no ten legumbres a comer y agua a beber. Compara, pues, vaya. Nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey. Y ya después, con tus siervos, según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos, remember what I said in the first point. When God is in it. Cuando Dios está ahí. When God is in the fine print. A estos 4 muchachos, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron, hermano, por favor, oiga, lea, por favor, grabes esto. Y no fueron hallados entre ellos, oiga, entre todos ellos, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Oiga, el 20. ¡Qué cosa más maravillosa! En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, oiga, lea. Listen. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Tenían cero probabilidades. No digo de triunfar. No. Tenían cero probabilidades de ser alguien en la vida. But when God is in it. When God is in it. Pero cuando Dios está ahí, tu vida no va a ser la misma si pones tu vida en las manos de Dios. Se los obligó a adorar a otros dioses. Se convirtieron superiores. No es que se creyeran superiores. Eran superiores. Además de esto, eran tan importantes que se les dio un puesto en la política. Dame el capítulo 2, versículo 49. Miren qué interesante. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia, ¿a quiénes cree? A Sadrach, a Mesach y a Abednego. Y a Daniel estaba en la corte del rey. ¿Cómo la ve desde ahí? En inglés sería, how do you see from there? ¿Cómo la ve desde ahí? Sus convicciones, sus vidas, su influencia, los convierte en personas odiadas. It will happen to you too. Lo voy a repetir. Tu vida, tu influencia, tus convicciones te hacen convertirte en personas odiadas ante la competencia, ante los incompetentes, ante los resentidos sociales. Y los intentaron eliminar, pero Dios los protegió. Dios empezó a premiar su fe. Solamente la final del 3:28 al 30, nada más ahí. Y no solamente esto, sino que ahora Nabucodonosor, el mismo que los había mandado echar al horno de fuego, se dio cuenta que no eran cualquiera. Usted conoce la historia, dejo un paréntesis por razones de tiempo. Los echaron en el horno del fuego. Se acercaron y le dijeron: mira, huerco, cipote, patojo, muchacho, chaval, mira. Si no te arrodillas ante la estatua de Nabucodonosor, los echaremos en el horno de fuego. ¿Sabe usted cuál fue la respuesta de Dios? No nos importa. Pero nunca nos vamos a arrodillar ante Nabucodonosor, ni ante su estatua. Dios nos va a librar. Y aunque no nos... Oye, mire, espéreme. 3:16, para que lo vea esto. 3:16 y 17, porque no lo quiero dejar en ayunas. 3:16 y 17 de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Por qué? Ay, tan presumidos esto. No, convicciones. Y aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. 18. Y si no, y aunque Dios no nos libre, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que tú has levantado. Pero en el capítulo 3, 28 y 30, nos ponemos en pie y con esto terminamos. Vea esto. No eran 3 en el horno, eran 4. ¿Cómo es que echaron ustedes? Se fue otro. No echamos 3, no. Pero es que hay uno ahí, 4, y esto parece como que es hijo de los dioses. Era una teofanía. Teofanía es una manifestación o aparición de Jesús previo a su encarnación. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los encares en ella. Y viene Nabucodonosor y dijo: bendito,
torpe, ¿verdad?
Bendito el Dios de ellos. ¿Por qué no hizo a Dios su Dios? Bendito el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos. No a los que creyeron en él, sino a los que le servían, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Oiga esto, un inconverso lo dijo. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa sea convertida en muladar, estiércol, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, a Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia, jovencitos que tenían cero probabilidades de ser alguien en la vida.
But when God is in it, cuando Dios está ahí, otro gallo canta. Padre, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.